Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado.
Días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de La Mala Hora de U Rosario Radio. Un saludo a nuestro control master Nelson Duarte, Sebastián Ríos, nuestro director, y a todos ustedes les damos la bienvenida con esta gran canción, poco movida para esta mañana en la que no estamos tan movidos, especialmente el resto del equipo de la mesa de trabajo que está
embrujado.
Embrujada, ausente.
Yo tengo la idea que ellos creen todavía que estamos hablando de fantasmas,
sí,
y desaparecieron.
Y desaparecieron.
Entonces, hola al fantasma de Mateo, al fantasma de Lina. Los extrañamos, deben estar tomando pola con el fantasma de la pola.
Sí, probablemente eso es lo que esté pasando.
Tengo chistes finísimos.
Sí, nuestro gran comediante del día obviamente es Daniel de Asa. Y el silencioso Juan Camilo Zavala también está presente aquí.
Aquí estoy.
Hoy vamos a hablar de brujas, no de fantasmas, por muy raro que parezca. Sí, comencemos.
De literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Como yo soy nueva en esto de tomar un control, se me olvidó decir que nos pueden encontrar a través de Spreaker todas las semanas o a través de U Rosario Radio en la página oficial. Pero entonces hoy vamos a hablar de las brujas. ¿Qué es una bruja? ¿A través de qué se han construido los conceptos de bruja? ¿De dónde sale este personaje que se ha vuelto no solamente un personaje en la literatura, sino ya también una palabra generalizada?
Incluso casi un rol social en algunos lugares. Pues sí, hablemos de brujas. Pues ahí sí, mi referencia máxima de brujas es otra vez el libro de... sí, vacas, cerdos, brujas y guerras. Cuando Harry dedica casi tres capítulos a esto, a las brujas, cuando habla de brujas, religión y guerras, y nos plantea que las brujas como tal, el concepto de bruja, todo el proceso inquisitivo que fue el que nos consolidó a esta bruja occidental clásica, era pues en virtud de que la gente ya no quería creer en el Papa, sino que todos creían en su propio Dios. Y entonces dijeron como, no vamos a permitir conspiradores. Entonces hicieron que la gente se empezara a acusar entre ellos, porque sí. Y siendo que incluye, o sea
como en Chile.
Tal cual, sí. Caían de helicópteros, sí. Y todo, sí. En el martillo de las brujas está el capítulo de...
No vamos a creer en conspiradores, eso dijo ayer el presidente, entonces pues de pronto él también leyó el libro. Pero bueno...
Es un gran manual. Pero sí, entonces como tal era eso, entonces decía como las acusaciones eran una cosa loquísima porque era como... Me pareció muy gracioso que ya los sueños eran hechos, entonces era como... Yo soñé que este man estaba ahí, era bruja, en el aquelarre. Entonces empezaron a acusarse de manera ridícula entre todos. Y pues el martillo de las brujas fue como, hagamos plata, porque también como confiscaban y expropiaban. Entonces era como, o sea, era el negocio. La idea de la bruja es el negocio.
Pero yo siento que la consolidación de la idea de la bruja efectivamente es donde dice Juan Camilo, pero la noción de la mujer como conocedora de cuestiones místicas va antes, o sea...
Sí, es mucho sí. Más previo. Hipólita, desde Hipólita de Atenas ya había...
Entonces digamos que ya podríamos, bueno, acá hay que diferenciar, o no sé, pues primero propondría hablar sobre si la noción de bruja propiamente debe ser femenina o no, porque pues si vamos a hablar de brujos y brujas también pues el campo aumenta, creería yo. Entonces, hablar de brujos y brujas, o sea, de la noción de la brujería, se remonta un poco antes de la consolidación del martillo de brujas, que fue ya como la legalización de la captura y de la persecución a las personas que practicaban brujería. Pero yo siento que antes ya se dialogaba con personas que tenían conocimientos del más allá, con personas que pueden intervenir en la vida de otros por cuestiones un poco mágicas, ¿sí? Pero entonces yo quisiera preguntarle a nuestro antropólogo de cabecera, ¿qué es bruja o qué es brujo? O sea, ¿qué es la noción de la bruja?
O sea, yo siento que vuelve a ser, otra vez volvemos a la discusión de que son palabras bien abiertas y depende mucho del contexto.
¿Y para usted?
Para mí, bruja...
Mi ex.
No.
Ay, oiga.
No, hago la aclaración de que no. O sea, en serio, muy no.
No, es molestando.
Espero que sea molestando.
Nelson se ríe.
O sea, cae muy bien.
Pero no, ¿qué no es bruja?
Bueno.
No es mi ex. O sea, definámoslo por lo que no es.
No es. Bueno, para Daniela, ¿qué es brujería o qué es bruja?
Pues no sabría definirlo, pero creo que viene más de las mujeres que en la hace muchísimo tiempo tenían conocimiento de alquimia y de química.
O sea, ¿para ti solo va relacionado con mujeres?
Pues es que de ahí nació, ¿no? O sea, la palabra bruja en sí tiene además una connotación muy negativa, ¿no? Como que si tú le dices a alguien que es un brujo, no tienes la misma concepción que si le dices a una mujer que es una bruja.
Bueno, en el martillo ¿no? Sí.
En el martillo era la categoría, okay. Como...
Brujux era la palabra. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo en que puede ser como alguien como con conocimientos muy amplios. Si nos queremos enfocar en el de bruja, no lo podríamos hacer porque tiene una connotación más fuerte la palabra en femenino. Pero evidentemente es alguien que tenía mayores conocimientos. Para hablar de esta bruja clásica como de Halloween, que es el tema que estamos buscando, yo diría que nace sobre todo con la figura de la partera. O sea, cuando una mujer aprende a llevar partos, ya adquiere un nuevo rol dentro de la comunidad.
Sí, y no solamente eso, sino era realmente como el conocimiento en botánica que ellas tenían. Es decir, esas pócimas que ellas hacían realmente no eran eso.
El creme de la época.
Sí, pero es que eran plantas, qué sé yo, alucinógenas o algo así, que hacían los efectos que ellas buscaban. Entonces sí quería que le diera náuseas, sí quería que le diera dolor de cabeza. Cuando estuviera con la persona y asociara ese malestar con la persona, pues no la iba a querer. O un bienestar cuando estaba con la persona, sí la iba a querer.
Es que cuando hablamos de bruja y brujería son cosas, yo siento, diferentes. Porque al hablar...
Eso quería llegar.
Total, porque es que hablar de brujería, incluso podríamos irnos a este ejemplo de antropólogo, de los Asande. Los Asande, este pueblo en África que estudió este man inglés, que después los volvió paramilitares para enfrentar alemanes en África, era como... ingleses siendo ingleses. Antropólogos siendo antropólogos. El man planteaba que es que para los Asande la brujería era como la coincidencia, o sea, como ser la cagada para nosotros. O sea, como la gente decía como... en el caso, se cae un terraplén que tiene para agricultura y mata a unas personas. Entonces dice, no es que los Asande sean idiotas y crean que es que fue una bruja la que hechizó eso y hizo que se cayera. Ellos creen que la brujería es la que hizo que la persona estuviera en el momento exacto en el que se iba a caer. La coincidencia en alguna forma es la brujería en muchas partes. O sea, es como, ay, qué cagada, me están haciendo brujería, porque son coincidencias sí. Como de, oiga, no es como que el azar lo odia o algo así. Entonces yo siento que la brujería es eso, pero la bruja sí es más esta figura de la mujer que... como la bruja que estamos buscando es esta mujer que termina siendo tildada por tener como conocimientos más amplios. O sea, un ejemplo que me gusta mucho y me parece muy triste es de un libro para niños, el del gato, que siempre hablo, de un gato que pues, revive las siete vidas, y en un momento en la Edad Media él termina con una niña gatora negro, y la niña como que dice una cosa que no tenía que decir y los terminan quemando a ambos, y que la niña pues lloraba mientras la estaban quemando y abrazaba al gatico, y el gatico dijo como, pues que no entendía qué putas. O sea, que el man veía que todos lloraban porque él antes tenía otros dos dueños y ellos también lloraban y él no entendía qué era lo que pasaba, y la niña solo decía que no había sido ella. Entonces es como la idea de la bruja es porque esta mujer representa, implica cierta histeria en la sociedad porque genera incomodidad. Esa es la bruja que estamos buscando y la, de la que vamos a hablar.
Sí, y que además era un objetivo porque había muchas personas que se sentían amenazadas por sus conocimientos. Es decir, o qué sé yo, un químico que quería descubrir cosas y le tenía, se sentía amenazado, intimidado por que las mujeres estuvieran descubriendo muchas más cosas o llevando a cabo otros experimentos. O incluso lo que pasa, muchas veces lo que generaba precisamente esa histeria eran los aquelarres. Porque pues, creo que esto es sabido, que ellas untaban alucinógenos en las escobas y de ahí nace como todo el mito, y pues se drogaban a partir de, pues básicamente masturbarse con las escobas. Y pues qué sé yo, entre todas, en los aquelarres gritaban y hacían ruidos muy fuertes que eran lo que finalmente hacía que la gente les tuviera repulsión.
Pero yo había, o sea, una cosa que menciona Harris es que este, el rito de la escoba era muy personal. No era algo de aquelarre va más hacia el sabbat de los judíos. Okay. O sea, el aquelarre, y esta idea, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que las perseguían por eso. Las perseguían porque implicaban una incomodidad, porque era un rol, ahí sí, como outsider dentro del estándar. Pero no necesariamente esto que planteas de que estaban descubriendo nuevas cosas. Era una época en la que todos manejaban como un conocimiento vago, porque no era la época del conocimiento, sí, en la época de las brujas. O sea, en realidad la partera sí tenía un conocimiento muy importante, que llegaba incluso a veces a superar al médico, pero muchas veces también se encontraba esta colaboración de ambos. La cosa es cuando se empieza a buscar, porque estos roles de outsider es lo que buscaba el mazo. El martillo buscaba era, oiga, este man puede ser un foco de revueltas, esta vieja es un foco de revueltas por el rol que ocupa, vamos a sacarla, perseguirla y acabarla, porque representa un peligro. No necesariamente era su rol de mujer, sino su rol de figura de oposición. Era más una cosa mucho más política, y siento que sí, o sea, fue eso, porque es que estaban locos en Europa. O sea.
Sí, de frente.
La pegaron muy duro.
De frente.
Pero, o sea, la bruja también ocupa en otra, o sea, por lo menos, ahí sí, hablando como la chamana, la partera, o más hacia aquí en que sería en la precolombino y en América del Norte, la mujer anciana representaba un rol ahí sí más de matriarcado, que era mucho más respetado, a pesar de que cumpla con las mismas condiciones de bruja, que es como esta mujer que sabe mucho y toda esa vaina, pero ahí sí se entendía que esta mujer sabe mucho y toda la vaina. La cosa es que hay veces también esta asociación de la mujer que sabe mucho nos lleva a la asociación de la mujer hacia la naturaleza y la mujer asociada hacia que también es una posición muy restrictiva para la mujer.
Sí.
Porque nos lleva a lo mismo, o sea, pensar en esta bruja chamana conectada porque es mujer y porque puede parir y porque sabe parir y sabe ayudar a parir, también genera una disrupción en los roles que puede ocupar la mujer si nos quedamos mucho en esa idea de la naturaleza y es que ella, la madre naturaleza y toda esta vaina. La cosa es que yo siento que la mujer al tomarse como en esas culturas ocupa un lugar también en la mitología muy fuerte, porque las diosas transmitían a través de sus mujeres lo que querían comunicarle a los hombres. Entonces, por lo menos yo me acuerdo muchas veces la madre mujer en los hopis, por lo menos la abuela que se quedaba a cargo de los niños por medio de las arañas o con comunicación con las arañas, era la que permitía como un equilibrio, la que hacía, o sea, sabía lo que iba a pasar y era la que no dejaba que el camino se rompiera. Entonces, la mujer como bruja vendría siendo esta más una profesión de género, diría yo, en cierta medida, que es un rol perseguido, pero no es disociativo, por lo menos el martillo, por el hecho de ser mujer.
Okay. Pues de todas maneras, sí estaba un poco relacionado con el rol que se le daba a la mujer, ¿no? O sea, digamos que no exclusivamente, y digamos que no me estaba refiriendo como a lo de la madre naturaleza, pero sí tenían un contacto más directo con ese tipo de ambientes. Entonces, por ejemplo, cuando descubrieron que las mezclas de elementos con fosfato hacían un fertilizante, la gente decía, no, pues embrujó ese cultivo que está dando 20 manzanas en vez de 10, y entonces era como, pues, ¿qué hizo? O sea, eso no está bien, eso es algo anormal, y por eso también generaba eso, todo eso, o sea, no era la causa principal, pero definitivamente era lo que aportaba a la incomodidad. Pausa.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender, y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. ¡Entra ya!
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio. Estás escuchando La Mala Hora.
Por todo mi amor, gracias por bueno, tanto.
Seguimos, ahora sí vamos a hablar sobre brujas y su representación en la literatura y en otro tipo de obras. ¿Zavala?
Yo acabo de interrumpir un segundo y es como hablar de, bueno, vamos a hacer la recopilación de lo que hemos dicho. Entonces ya vimos que hay unas ideas de género detrás de la noción de bruja, que es la que estamos construyendo acá, que mezclaron mucho la ficción del miedo a un otro desconocido con la realidad que se vivía con las mujeres que tenían un conocimiento diferente en la sociedad. Entonces decir que bruja es el resultado de una suma de mitologías diferentes en un ecosistema que les tenía, ¿sí? Esa sería como la primera idea. Y era un ecosistema, pues primero patriarcal, segundo machista, donde veían que la mujer debía cumplir un rol y si no lo cumplían, por alguna u otra razón, tenía la posibilidad o se le podía llegar a acusar de brujas. Esa sería como la primera idea. Luego hablamos del el martillo de brujas, que es como la primera judicialización y legalización de la cacería y de la persecución que tenían este grupo determinado. Y acá yo quisiera también entrar a las ideas que pues trascendieron Europa y llegaron tanto a América, a Norteamérica como a Sudamérica. Y es, bueno, ejemplo, en Norteamérica, cuando llegaron las 12 colonias y cuando se consolidaron allá, tenían una idea también muy consolidada, muy aferrada de la brujería. Y ellos llegaron fue a separarse de los pecados y de las cuestiones y sociedades pecaminosas que existían en Inglaterra. Entonces también ellos tenían muy claro y unos parámetros totalmente precisos para catalogar o no de brujería. Y pues ahorita cuando entremos a la literatura voy a traer un ejemplo sobre eso. Cuando llega a Latinoamérica, está pues Europa, digámoslo así, se consolidan como las tensiones de bueno, vamos a colonizar, vamos a crear acá pues las ciudades, el virreinato, no sé qué es más. Y cuando empieza a consolidarse en todo el mundo católico la Inquisición, ya entra acá la categoría de bruja. Y es, esto es una idea común que pues los historiadores han tratado de destruir, y es que la Inquisición, ejemplo, en Colombia fue efectiva, y eso no es cierto. O sea, la Inquisición en Colombia fue una leyenda que atemorizaba, pero que procesos judiciales no tuvo muchos, Y de brujería, si mal no recuerdo, solo tuvo uno en Cartagena. Entonces también es ver cómo llegó, además del martillo de brujas, llegó una consolidación con una institución que estaba encaminada a perseguirlas, ¿sí? O sea, ya no era solamente un proceso judicial como el martillo de brujas, sino era ya la institución dirigida a crear la homogeneización de la sociedad, digámoslo así. Entonces era como llegó la Inquisición a Colombia y las personas que no eran aceptadas en el molde que tenía la Inquisición y el Virreinato van a ser brujas. Y empiezan como a generar una ortopedización de la sociedad. Entonces todas las mujeres deben tener este rol de una buena esposa, este rol de casa, este rol de si no eres esposa estás en el convento y hasta ahí, ¿sí? Pero el rol del conocimiento, el rol de la razón, el rol del pensamiento es un rol varonil. Y si tú no cumples estos estereotipos, vas a ser una bruja. Entonces digamos que así llegó a Latinoamérica, así llegó a lo que entendemos ahorita como brujería. Y también me parece muy interesante y es que, como les digo, uno creería, antes de como revisar, que hubo muchos procesos de brujas, pero no fue tan cierto, porque en verdad las brujas antes preferían desaparecer y digamos que negar su condición de una persona diferente a sufrir la Inquisición, porque digamos que eso sí tuvo un poder efectivo, y es que la Inquisición sí generó temor general, ¿sí? O sea, digamos, uno ve cómo, pero en Colombia, pues en lo que era la Nueva Granada, si uno como revisa los tribunales de Inquisición en otros lugares, si tuvieron unos procesos o una cantidad de procesos mayores. Acá en Colombia parece que éramos un poco más cobardes, entonces cuando veíamos al señor cura diciendo, parce, que no se arrepentía más rápido, creería yo, de pronto eran más radicales. Pero entonces digamos que así llega y así se consolida la idea de bruja, tanto en Norteamérica como en Sudamérica.
Pues sí, empecemos con la literatura. Pues yo creo que pues ya tocamos ese tema de la mitología. Brujas en la mitología abundan. Nomás, incluso en el teatro griego, la primera bruja que creo es la... ¿Cómo se llamaba la esposa de Jason en El Vellocino? Bueno, ella. Ella era bruja, exactamente. O sea, ella cumple con todo el rol de bruja. Incluso se venga del mal matando a los hijos y volviéndolo mierda y diciéndole como... te voy a arruinar la vida, a mí no me engaña nadie. Y es como esta vieja, y en la obra, o sea, cuando uno representa la historia general del Vellocino, impacta más, pero en la obra de Eurípides hay más como una... como que se vuelve a plantear el personaje y nos muestran que es que la vieja realmente sí sabía mucho de lo que hacía y simplemente estaba muy dolida frente al man, porque pues, sí fue como, te engañé, adiós. Entonces, yo siento que ella es como este ejemplo de que también sirvió para estigmatizar a esta bruja clásica de lo que vendría siendo como de gorro y toda la vaina. Incluso aquí encontramos con la diosa Hécate, a la diosa de las brujas.
¿La qué es?
Hécate.
¿Eso qué es?
Una diosa.
¿De dónde?
Creo que es de estos dioses expropiados por Roma.
Ah, entonces como control B de la
época, como
el Madin China.
Ahora eres
metro de Bogotá. Antes era Madin Roma.
Entonces esta Hécate es por y también se empieza a consolidar como una tradición de que es la bruja en la tradición oral. O sea, no solo en lo que pasa en la realidad, sino que se empiezan ya a construir estamentos, este cuadro en el que está el macho cabrío alrededor de las mujeres y está la llama. Y entonces Hécate representa a esta diosa de un viejo mundo, siendo la que comanda a todas las brujas. El gran aquelarre está a cargo de ella. Entonces, siguiendo como tradiciones orales, tenemos también a los hermanos Grimm, como ya nos plantean estos
mitos. Los hermanos Grimm no son tradición oral, ¿no? O sea, ellos
no, exacto, ellos cogen la tradición oral. Y no, o sea, como conocemos la tradición oral germánica, porque ellos no la compactan y no la entregan en esta consolidado, y ahí hay una abundancia de brujas en exceso, pero ya la idea clásica más.
Pero ya se consolidó la idea de bruja, porque pues toda la gran idea que hizo los hermanos Grimm fue sacar todas las mitologías o todas las creencias del bosque negro, ¿no? Y que el bosque negro es un ecosistema dado a la mitología, dado a creer en estos seres sobrenaturales que podrían llegar a asustar o no, que tenían propiedades mágicas. Entonces digamos que sí, los hermanos Grimm es uno de los grandes ejemplos que se podrían encontrar De pronto yo diría que después en la época victoriana se consolidó literariamente.
Yo diría que antes, paralelamente al Bosque Negro, están los Montes Urales. Los rusos también toman una tradición muy fuerte de lo que es la bruja. Y Baba Yaga, la bruja suprema de los Montes Urales, es una figura que los rusos todavía sigue reinando. O sea, sí. Para los rusos, Baba Yaga todavía sigue siendo esta vieja que...
Me parece que después de Putin esto todos los días habían acabado.
No, 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 incluso Mike Coppola en Hellboy, lean Hellboy, o sea, miren Hellboy, es una novela gráfica muy buena que trata este tema como de la bruja y el ocultismo muy bien. Entonces decían que Rasputin era seguidor de Baba Yaga y que cuando el man se moría supuestamente era porque ya lo devolvía una y otra vez. O sea, dicen que para los rusos Baba Yaga sí tiene una influencia en la política rusa, en la vida rusa. Claramente se ha perdido pues porque Rasputin. Pero sí, o sea, esas tradiciones orales del poder de la bruja. Incluso, o sea, podríamos, aquí nos estamos enfocando mucho en la bruja occidental, que es la que conocemos más, pero en la oriental también hay otro espectro muy amplio. En Egipto había brujas, en Japón muchas mujeres.
Pues digamos que lo bueno es que con la definición que tratamos de dar en la sección anterior, ya entendemos por qué en muchas sociedades estaba la noción de bruja, y es aquella mujer que salía del estereotipo, ¿no? Entonces, pues, per se, con esa definición, pues en casi todas las sociedades va a existir una bruja. O sea, sí. Porque es una definición donde se llama es a la mujer a salir de. Entonces, ahí va de la mano. Pero ya retomando, digamos, a ideas de literatura, yo voy a traer dos ejemplos. El primero es La bruja Lois, de Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell es una escritora británica, fue supuestamente gran discípula de Dickens. Dickens la admiraba en sus escritos. Se hizo famosa porque Dickens la apadrinó en sus revistas de literatura y empezó a publicarla porque nadie la quería, nadie entendía lo que ella escribía, digámoslo así. Y ella saca una novela llamada La bruja Lois. La bruja Lois habla de Lois, una mujer de Inglaterra que por cuestiones familiares tiene que emigrar a Nueva Inglaterra, y ahí se encuentra con una sociedad extremadamente puritana, casta, impoluta, tradicionalista, anquilosada, conservadora, donde la razón, porque ella era extremadamente racional, se ve mal, es mal vista. O sea, digamos que lo que nos propone Gaskell en La bruja Lois es que la razón y el pensar era mal visto en esa sociedad, y más si venía de una mujer. Entonces la novela es la trama de cómo en Inglaterra ella era considerada una mujer sabia, una mujer conocedora, y cuando llega a los Estados Unidos es considerada una bruja. Y la sociedad, incluso en Nueva Inglaterra, empieza como a discriminarla, a rechazarla, a catalogarla de bruja, y termina sufriendo pues lo que sufren las brujas, y era que la juzgaron y la acabaron, ¿sí? Pero era como toda la familia que ella tenía en Nueva Inglaterra también la llamaba a decirle como, oye, no hagas esto, que esto es de brujas, no pienses, o sea, como quédate en la casa, teje y no pienses, porque usar las neuronas es de brujas. Entonces es como muy interesante porque como que materializa mucho las ideas puritanas que giraban en la época victoriana en los Estados Unidos. Era una sociedad que llegó con temor y llegó solo con una esperanza, pues, reveladora, diría yo. Que eso también lo trabajan como en la gran expansión de los Estados Unidos, y es que ellos llegaron con la idea de el progreso, la divinidad y la religión. Entonces digamos que esas tres grandes ideas lo que llevan es a que la razón estuviera muy, muy mal vista, y esa novela nos trae una reflexión muy bonita. Y el otro ejemplo que yo quería traer es una novela que desde mi punto de vista es de las mejores novelas que ha tenido la literatura colombiana y que va a tener, y es La tejedora de coronas. La tejedora de coronas, de Germán Espinosa, lo que nos propone es la vida de Genoveva, que surge en Cartagena, en la invasión de los ingleses a Cartagena, y es la vida de una niña, pues desde que es niña, digámoslo así, de cómo ella vive en su vida. Todas las diferentes como trabas que tiene, principalmente el rol de mujer, y segundo el rol de una mujer que quería hacer cosas. Entonces ella termina en Francia, conoce a Rousseau, conoce a todos estos locos, tiene como una vida muy liberal en su punto, tiene una sexualidad muy liberal en ese momento, y al final es como que ella siempre sufrió el estigma de bruja, tanto allá como acá en la Nueva Granada. Y es como una persona, y ahí sí se materializa la definición que dimos, y es como una persona que quería tener un rol diferente en la sociedad, terminó siendo acusada y relegada por pensarse bruja. Entonces me parece también muy interesante y muy bonito. Y además de eso, a nuestros ciberoyentes que nos han leído La Tejedora de Coronas, créanme que es una experiencia muy interesante, es un ejercicio de gramática muy bueno. Al final ustedes van a tener es una novela de 19 párrafos solamente, pero hecha en 600 páginas, porque lo que nos propone Germán Espinosa es una novela que solo tiene punto final en cada capítulo, y es una novela escrita con coma solamente, que siento que es un ejercicio que es, pues, fue una apuesta muy grande del autor, y que para mal o para bien lo logró y lo consolidó, porque uno lee esa novela y las comas y las pausas están tan bien sugeridas que uno no siente que sean solo 19 párrafos. O sea, digamos que, como les digo, temáticamente es fascinante porque es una vida transversal a la época de la colonia en Colombia, pero gramaticalmente y formalmente es uno de los grandes ejercicios que ha tenido la literatura colombiana.
Pues así, de brujería, se me ocurre en primera instancia La Celestina. La Celestina, pues, cumple con todo lo que habíamos planteado, y La Celestina, ahí sí cumple con el destino fatídico clásico de la bruja. O sea, la acaban porque le echan la culpa de todo. Porque también de eso sirve. De eso sirve el fenómeno de bruja.
Hablando de brujería.
Total. Que nos permite. Que le permite a la sociedad la posibilidad de acusar a alguien y que este alguien sea su chivo expiatorio. Uh-huh. Y este chivo expiatorio.
Ahora tiene miedo porque literal. Están haciendo brujería.
El chivo expiatorio nos permite en realidad como atacar varias, o sea, solucionar varios problemas internos, y entonces la bruja actúa como ese solucionador de, oiga, es culpa de ella, todos quedamos bien si ella se muere, y efectivamente más de una vez la mataron para que todo quedara bien. Luego de esto, de La Celestina, pues el ejemplo se me ocurre en El Señor de los Anillos. Y, o sea, estos clásicos, Señor de los Anillos y Crónicas de Narnia, ambos tienen ese elemento de, eran católicos, toda la vaina, pero ahí sí ya empieza a surgir esta aparición de la bruja buena. La bruja buena, por lo menos para el lado de Tolkien, podría ser Galadriel, la elfa, y en cambio Lewis planteaba ya esta bruja como más gris, que era la bruja blanca. La bruja blanca en el primer libro no la presentan como el re monstruo, pero en realidad es que ella estaba oyendo el re monstruo, entonces es como ella era mala por las condiciones en las que le tocaba estar, y realmente no era mala. Entonces nos empiezan a plantear este montón de brujas como que se empiezan a pasar mucho al término de lo infantil, lo que hablábamos, cómo se presenta, el lenguaje, cómo se presenta. Y entonces tenemos también, ya ahí es cuando entra Rowling y nos presenta ya Hogwarts, escuela de magia y hechicería, en el que las mujeres todas eran brujas. Como tal, es esa distinción de los manes magos, viejas brujas. Y entonces ahí nos plantean todo este rol de la mujer, las mujeres pueden ser brujas, ser bruja es algo normal, ir a Hogwarts entonces es algo importante, bueno. Los diferentes podemos. Y entonces ahí es cuando empieza a plantearse este el outsider cool, el antihéroe chido, entonces toda esta vaina. Pero pues eso es como en lo más pop, diría yo, de lo que entra el concepto de bruja. Por lo menos hablando de como colombiano, La Bruja de las Minas es una novela, y sí me tocó leerla por mi mamá, porque la metieron en el plan que ella estaba manejando, lector que ella estaba manejando, entonces digo como, léaselo, y yo. Pero es bueno, es muy bueno, o sea, ahí sí narra la historia de este país, es una familia a la que arruinan para quedarse con la mina. La señora se escapa, queda como en una gruta, se enloquece porque le matan a la hija y al esposo. Colombia. Y llegan ahora los gringos a manejar la empresa de minería, y ella se termina robando a la niña de los gringos. Y se muere quemada, pero la cosa es que ella representaba para el pueblo todo este traslado de, oiga, esta vieja sabe mover pócimas, esta vieja sabe preparar brebajes que nos ayudan, esta vieja realmente sabe, qué preocupante que sepa, pero sigue siendo importante para nosotros, no nos podemos liberar de ella. como ejercicios literarios también, o sea, las brujas en la obra de Shakespeare son importantes. Es en Hamlet, ¿cierto? No. Cuando él se encuentra con el aquelarre, no es en Hamlet. No. Es en... Bueno, ahí... En la obra que está maldita de Shakespeare, uh-huh. Ahí es donde aparecen las brujas y dicen que esta obra está plagada de brujería y que está maldita y por eso el rol de quien la ocupe está maldito. Entonces, que sea esta bruja el que represente al protagonista en Macbeth, ¿no? En Macbeth se reúne con las tres brujas en el hierro, en un hierro, se reúnen a hablar pues para que Macbeth obtenga lo que quiere. Y ahí uh-huh. se habla de la fuerza de las brujas, como, claro, son un mal, pero son un mal necesario en muchas ocasiones.
Sí.
Son este elemento que nos permite avanzar la historia, porque es que, oiga, como la bruja sabe, yo sé, toda la vaina. Llegó Lina. Entonces tenemos todas estas, o sea, como a gran escala, este es el margen de la bruja. Yo siento que incluso se ha estado abandonando el rol en lo contemporáneo. No siento que haya ahorita mucho que se hable de la bruja. Y siento que inclusive se estigmatizó mal el personaje. O sea, el personaje ya no trasciende de o el outsider que se vuelve cool porque es brujo, o la bruja mala que hay que quemar, siendo que el espectro da para muchas
sí,
más
y
vainas.
De todas maneras, creo que también se perdió el, digamos, el contexto o la visión religiosa que se daba hacia la bruja, porque, por ejemplo, pienso que había una relación muy estrecha antes que ya no la hay, empezando, por ejemplo, por la palabra bruja en alemán, que es Hexe, que ya sugiere que es hereje, ¿no? Entonces, creo que se ha ido perdiendo también ese concepto, y el ejemplo que yo tengo es de un cuento de niños que se llama La Bruja de la calle Mouffetard de Pierre, alguna cosa. Y es una historia, pues es para niños. Y entonces a la bruja esta le encantaba comer niños con salsa de tomate. Y la vieja se consigue una salsa de tomate y es como, bueno, ahora me falta el niño. Y se pone a hacer de mil maneras la... como trampa para capturar a la niña que ella pues se quiere comer.
¿Como Hansel y Gretel o...?
Algo parecido, como que no la invita a la casa ni nada, sino se le presenta como mercader, entonces ella se multiplica y todos los mercaderes, todas las personas del puerto, es ella. Pero al final el hermanito la salva y termina la bruja con una caja gigante que le rompe la cabeza y le riega los sesos por todas partes.
Un clásico, como salsa de tomate.
Claro, pero es que es una muerte distinta para la bruja, ¿no? Siento que ya no hay un castigo no religioso, sino simplemente como, ¡ey, no te comas a mi hermana!
Pero por lo menos en Hansel y Gretel, yo sí siento, o sea, siempre que queman a una bruja, el fuego es purificador. De alguna forma, o sea, claro. Siempre que quemen a alguien es porque, oiga, usted está como... O sea, no vale.
Cuando los políticos se queman, ¿se purifican?
Total, no valen enterrarlos, o sea, dicen como...
Okay. Hablando del alcalde.
Las cenizas para el río.
No, pues no sé, es una gran pregunta. Preguntarle después de las elecciones a los que pierdan, como usted, ¿se cree purificado? Tan esta quemada, tan terrible.
Pues siempre que alguien se quema le da reinicio en la vida política, ¿no? O sea, nadie se ha quemado por completo. Nuestros políticos son
acá, estamos hablando de brujería dura.
La próxima semana tendremos historia de algún candidato quemado por los resultados, pero tocará esperar.
Yo creo que otros dos ejemplos como que vale la pena resaltar sería como el Mago de Oz, así como
sí.
La jurisdicción de brujas, la del este, la del norte, la del sur, toda esta vaina. Y el Brujas de Roald Dahl, creo que todos hemos visto la película. ¿No ha visto la película? No. Es espectacular.
¿Qué película?
En la columna del niño ratón.
No.
¿No la ha visto?
Que no.
Hay una convención de brujas y toda la
banda. No, Hocus Pocus. Es una gran película.
Es una gran película. Pero, sí, es una gran película. Yo creo que llegó el momento de hacer
cambio
de sesión.
Cambio
de
sesión.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Promovemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora.
Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir.
En este momento vamos a hablar sobre experiencias y brujas en la cultura pop. ¿Qué brujas son populares? ¿De cuáles hemos oído? ¿Cuáles se nos han aparecido en la mitad de la noche? No sé, siento que Zabala tiene experiencias que contar.
Pues, o sea, aquí voy a hablar de mi abuela.
Su abuela es una bruja, respete, no, hombre.
O sea, tiene un montón de historias. O sea, me parece espectacular. O sea, ella pues tiene, o sea, la primera historia como que cuenta, porque las cuenta como en cronología. Entonces dice como que le habían dicho que una vieja era bruja y que estaban reunidos con una panadería con los amigos. Entonces habían dicho, la vieja como que tenía algo muy raro con la comida, o sea, su juego muy raro con la comida y toda la vaina. Entonces que la vieja siempre se iba como a una hora en específico. La cosa es que le dijeron que si ella agarraba un diente de ajo y lo apretaba con fuerzas, la bruja no se podía ir si lo tenía en el bolsillo. La cosa es que les dieron, según ella, ahí sí, mi abuela buena contando historias de ficción.
Ok, saludos a la abuela de Zavala.
Agarró la... según ella, agarra ese diente de ajo y tuvieron a la bruja hasta las 12 de la noche sentada ahí y no se podía parar. Según ella, dice que no se podía parar y no se podía parar y que la vieja intentaba como que con todo el esfuerzo lograr parar, pero que la... el diente de ajo la tenía atada a eso. La otra es... esa sí es más pesada porque es más... ella dice que estaba durmiendo y que le empezaron a ahorcar. Típico, las brujas ahorcan gente mientras duermen. Tienen licencia para... licencia para ahorcar rucas. Entonces... entonces... estaban ahogando... la estaban ahogando, se despertó. Como que se logró soltar. Le pegó, la vieja salió corriendo. Y ella tiene un portón de metal. Cuando ella fue a pasar, persiguiéndola, se pegó con el portón. O sea, como si la bruja hubiera pasado como si nada por el portón, como... chill, aquí no hay portón. Entonces ella que entonces ahí viene todo lo relacionado con la religión. Siento que hay veces sí es un elemento que lo permite regresar, entonces que fue donde el cura bendijo la casa, toda la vaina. Y la última es que a una gallina en un barrio le mocharon una pata y que supuestamente la mañana siguiente una señora no tenía una pierna. Entonces decían que era que se había... que las brujas...
¿Era un animago?
No. Supongo.
O que habían hecho una especie de vudú con...
una animalada. ¿A quien le quita una pata a una gallina y no se la mata? O sea, no la mata.
No se la mata.
O sea, que era como una especie de vudú a través de la gallina.
No, que fue que...
¿O fue que la persona...
la bruja era la gallina?
Ah, ven, un animago.
O sea, era de millonarios. Mal chiste.
Lo van a apuñalar ahorita, sale y ta, ta, ta.
Sí, hablando que hay clásico. Ojalá el león coma gallina, decían. Pero bueno, en fin. Bueno, las experiencias, yo no tengo experiencias de brujas, pero sí voy a contar como las experiencias urbanas que uno puede encontrar las brujas en el centro de Bogotá. Cuando uno camina por el centro de Bogotá, digamos que en general la Candelaria nos trae muchas mitologías detrás de la en la colonia, ¿sí? Entonces uno ve, no sé, la calle Cara de Perro, la calle de las Culebras, la casa de las Culebras en el techo, no sé qué sé más. Y hay casas bajando del barrio Egipto, donde es una cuadra donde supuestamente, pues yo no sé, no doy veracidad del hecho, habían muchas brujas en la Candelaria en ese momento, en esa cuadra, y que pues por las nociones de química que también se conocían, que era lo que estábamos diciendo antes, eran muy reconocidas para hacer embrujos, para hacer cuestiones de enamoramientos, amarres. Cuestiones amarres y esas cosas. Y todavía hay algunas casas que uno pasa y si está como el estereotipo de la bruja colombiana, entonces la mujer de muchos años, tabacalera, en su mecedora, no le pasan los años. Yo conozco ese sector desde hace 20 años y sigo pasando y sigue estando la misma mujer, entonces uno dice como, ok, algo no está tan sano, pero pues digamos que sería eso por ese lado. Y también por el lado en el cementerio central, digamos, esto ya es un contexto un poco más histórico, es que el cementerio central se consolidó por las ideas liberales que de la gente que enterraban, ¿sí? O sea, digamos, la noción de cementerio central surgió porque en las iglesias donde se enterraban las personas no enterraban a todos. Entonces, o sea, a los que vivían en Unión Libre no los enterraban, a
los que se suicidaban,
a los políticos liberales no los enterraban, a los escritores que tenían ideas un poco salidas del catolicismo no los enterraban en la iglesia, y de ahí surgió la idea de tener un cementerio central, un cementerio que en sus orígenes era meramente liberal. Y de ahí también hay como unos sectores donde hay tumbas supuestamente de brujas. Y pues está como esta mitología detrás del cementerio central, es que si uno acaricia esa tumba, uno acaricia no sé qué, si se más, le puede ayudar a conseguir pareja o no, y esas cosas como más esotéricas.
Pero es que eso es mucho más, o sea, yo diría un poco más profundo, o sea, eso sí pasa, o sea, la gente sí, o sea, como que arreglaron el anillo central recientemente y dijeron como litros de semen, de sangre, de cosas, empezamos a encontrar un montón de cera negra en exceso, o sea, como sí es un lugar de rito.
Sí, no, yo estoy diciendo que sí es.
Porque, por ejemplo, pues yo tengo gatos y mi gatica es negra y ella tuvo una camada de gatos negros y cuando los fuimos a dar en adopción, porque no nos podíamos quedar con 24 gatos, era en
como
octubre.
Como que parió hartos gatos.
No, es que eran las 3 y las 3, o sea, bueno.
Okay. Son una que la re.
O sea, sí. Y fuimos a darlas en adopción en octubre. Y
no,
en
es
el,
imposible
y en el, en octubre. Sí, en el sitio de adopción nos decían no se los podemos recibir. Porque acá vienen a buscar gaticos negros para hacer sacrificios el 31 y el 1 de noviembre. Entonces,
cementerio central Chile.
Acá no se los vamos a recibir, de pronto en otro sitio, sí. Y en el cementerio central también he oído que bueno, además de todos los rituales que se hacen allá, es eso, van y le tocan los pies al poeta X, a sí.
Pues al fundador de Bavaria para conseguir trabajo.
Sí, o para conseguir que yo les ayude el milagro, lo que sea.
¿Y se le hizo el milagrito?
No, yo hice, o sea, fue por unos amigos que iban a buscar trabajo y yo hice eso.
Y ahí lo borracho que es usted.
También. Es que Bavaria me tiene como hijo desde ese momento.
Ese era el precio que debías pagar por el milagrito.
Exactamente.
Yo tengo una historia. Mis abuelos son como de un pueblo de Cundinamarca y la violencia fue muy densa en ese lugar. Y un día se murió un señor, como el papá de un conocido. Y mi mamá fue una mujer muy misteriosa y me contó como, voy a contarte algo y sé que te va a sorprender, pero tengo que contártelo. Y yo, ok. Y el señor que se había muerto, la historia que le contó mi abuelo a mi mamá sobre él es que había una bruja en el pueblo y que todos la conocían y pues les daba mucho miedo. Y le cortaron la cabeza. El señor que se había muerto supuestamente era el que le había cortado la cabeza. Así que era una historia muy fea.
Ok, estás hablando de un asesinato en la emisora. Bueno, muy bien. Sí. Creo que va a ser una salvedad de derecho penal. Ninguno de los presentes sabíamos sobre este asesinato. No somos cómplices de lo que acaba de pasar.
Pero ya se murió el señor.
Ah, bueno, no solo hago nada. La salvedad.
Sí, de pronto otras historias es que. Pues es que no sé si precisamente sea el tema de las coincidencias.
Como pues, una cabeza más.
Creo que él está tan en shock que no reacciona.
¿Sintió su cabeza ahí?
El mundo es muy complicado para
literal.
Que una cabeza más me impacte.
Oigan, hablando de esto, el mundo complicado y hay gente así con esa actitud de Zavala. Estuve leyendo La Historia de la Humanidad contada por un gato la semana pasada, lo acabé. Y tiene un capítulo sobre las brujas, me acabo de acordar. Y Akenatón, que es el protagonista, el que cuenta la historia, habla de cómo las brujas y consolida mucho el estereotipo que estamos hablando, pues la definición que estamos hablando, y es que era el estereotipo de la bruja con el gato desde Francia, porque se decía que la mujer era, o que la mujer no cumplía el rol, y que para mal o para bien, los gatos en ese momento estaban siendo o acompañaban mucho a esas mujeres. Eso fue como una coincidencia histórica. Y también se relacionaba mucho la brujería con la colonia en su momento, porque los gatos que llegaban estaban para erradicar las ratas, que eran las plagas. Entonces era como el acto de pureza.
Bueno, con eso
hago una salvedad, Tai, y es que exnovia de Zavala, no eres una bruja.
Dios mío.
Perdón, era molestando.
Menos mal, ya se está acabando el programa. Qué pena por todo esto. Gracias por oírnos. Nos pueden encontrar a través de Spreaker, en Un Rosario Radio, en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias por oírnos. Gracias a Nelson. Gracias a Sebastián. Gracias a la mesa de trabajo. Y nos vemos la próxima semana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.